Hoy nos vamos a meter en una selva. De verdad, una selva de papeles, sellos y regulaciones que define lo que es hacer negocios en Venezuela.
Uf, una selva es poco.
Hablamos de los libros de cumplimiento regulatorio. Puede sonar denso, y bueno, lo es, pero es la columna vertebral de cualquier empresa que quiera operar bien.
Y sobrevivir.
Y sobrevivir. Para guiarnos en este laberinto tenemos un mapa increíblemente detallado que viene de la Biblioteca Empresarial AdaptaPro. Y la misión de hoy es simple, ¿no?
Sí, desglosar qué es todo esto, por qué existe y sobre todo cómo evitar que la burocracia se devore la operación.
Bueno, vamos a desempacar esto.
Es que la metáfora de la selva es perfecta, porque realmente lo es. Y lo primero que hay que entender es que estos libros no son un capricho, para nada.
No es solo burocracia.
No, es el sistema inmunológico legal de la empresa. Cada libro, cada sello, cada registro es una defensa. Una defensa que protege a la compañía no solo del Estado, sino de disputas con socios, problemas con bancos.
Hasta con los empleados, me imagino.
Claro. No es papeleo, es blindaje.
Me gusta esa idea, la del blindaje. Empecemos por la primera capa, la base, la materia mercantil. Esto es lo que controla el registro mercantil y el SAREN.
Que es el servicio que maneja todos los registros y notarías del país, para que se entienda.
Exacto. Y la fuente menciona tres libros que son como el acta de nacimiento financiero de la empresa. El libro diario, el mayor y el de inventarios.
Esos son los tres pilares contables. Piensa en el libro diario como si fuera, digamos, el electrocardiograma de la empresa.
Ok.
Registra el latido de cada operación, cada compra, cada venta, día a día.
El pulso diario.
Justo. Luego, el libro mayor es como el informe del cardiólogo. Agrupa esos latidos por categoría. Cuánto entró a bancos, cuánto salió para proveedores y te da un resumen mensual.
Y el último, el de inventarios.
Ese es la resonancia magnética anual. Una foto súper profunda de todo lo que tienes y lo que debes al cierre del año.
La analogía médica funciona, ¿eh? Pero aquí hay un detalle que la fuente resalta casi que en mayúsculas.
Sí.
Estos libros tienen que ser sellados por el registro mercantil antes de escribir la primera palabra.
Antes. Ni durante ni después. Antes.
Esto me suena a un trámite que a muchísimos se les podría pasar por alto.
Y si se les pasa, acaban de invalidar toda su contabilidad. Es así de simple. El porqué de ese sello previo es fundamental.
A ver.
Imagine que quieres viajar. Tu pasaporte no sirve si lo sellas tú misma o si lo sellan al volver. Necesitas el sello de la autoridad antes de embarcar.
Claro.
Ese sello del registro hace exactamente eso. Le da validez legal y probatoria. Convierte un cuaderno con números en un documento público que nadie puede refutar.
O sea, ¿sin ese sello ante un juez?
Ante un juez o un banco. Tus libros son solo un borrador muy caro. No sirven de prueba para nada.
Entendido. Es la notarización de la contabilidad. Ahora, dentro de esta misma área, el material de AdaptaPro diferencia entre esos libros, los contables, y los que llama libros societarios.
Ajá.
Para las compañías anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. ¿Cuál es la diferencia real en la práctica?
Ah, aquí es donde la cosa se pone fascinante.
¿Por qué?
Y el cómo se decide.
Dame un ejemplo.
Te doy un caso real. Dos socios fundan una startup. Uno de ellos emigra. Pasan 5 años, la empresa es un éxito y el socio que se fue regresa reclamando su 50%.
¡Uy, un clásico!
Totalmente. El socio que se quedó dice que no, que él le compró su parte en un acuerdo de palabra. ¿Quién tiene la razón?
Imagino que el que tenga los papeles en regla.
Exactamente. La única prueba irrefutable es el libro de accionistas. Si ahí se registró la venta de acciones, caso cerrado. Si no,
empieza una batalla legal carísima.
Correcto. Ese libro y el de actas de asamblea, que es donde quedan las grandes decisiones como vender un activo o nombrar un director, son el ADN legal de la sociedad. Es un seguro contra conflictos.
Bien, entonces la parte mercantil blinda la propiedad, la estructura. Pero una empresa no vive en una burbuja. Tiene que operar y, por supuesto, pagar impuestos. Ahí entra el SENIAT, ¿no?
Exactamente. Si el registro mercantil es el acta de nacimiento, el SENIAT, que es la autoridad tributaria del país, es el que monitorea los signos vitales de la empresa, mes a mes. Y sus instrumentos de medición son otros libros.
Los más famosos que casi todo mundo conoce son los de compras y ventas para el IVA.
Esos son los básicos.
Pero la fuente indica que la lista es más larga. Menciona uno de entradas y salidas de inventario, por ejemplo.
Ese es clave. Para el CNEAT, una empresa que vende productos sin controlar su inventario es literalmente una caja negra.
No hay transparencia.
Que se perdió o que se vendió sin factura. Ese libro hace transparente el flujo de mercancía. Y hay otros más específicos, claro.
¿Cómo cuáles?
Está el libro auxiliar de IGTF por el impuesto a las transacciones en dólares, que se ha vuelto el pan de cada día. O el famoso y a veces muy temido libro de ajuste por inflación fiscal.
El de ajuste por inflación siempre suena a un dolor de cabeza matemático de otro nivel. Es tan crucial.
Es un dolor de cabeza, sí, pero ignorarlo es regalarle dinero al fisco. Es un mecanismo de defensa.
¿Defensa en qué sentido?
En una economía como la venezolana, si no lo aplicas, tus números se distorsionan. Una máquina que compraste en 100 bolívares hace un año, hoy contablemente puede valer 80, pero su valor real de reposición es 1000.
Entiendo.
Si no haces el ajuste, terminas pagando impuestos sobre ganancias fantasmas que solo existen en el papel por la inflación. Es complejo, pero es un escudo fiscal indispensable.
Aquí la fuente hace una aclaración que me parece vital. A diferencia de los libros mercantiles, estos registros fiscales no necesitan ir al registro a ser sellados.
Y ese es un punto frecuente de confusión, sí.
Entonces, ¿cómo se validan?
La validez no viene de un sello previo, sino del cumplimiento estricto de las normas del propio CNEAT. El formato de las columnas, la información que debe llevar.
O sea, seguir la receta al pie de la letra.
Exactamente. El mecanismo de validación es distinto. Para el registro mercantil es el sello, la notarización. Para el CNEAT es la auditoría posterior. Ellos llegan, revisan y verifican si cumpliste con sus reglas. Si no, la sanción es segura.
Ok, ya cubrimos la salud legal y la salud fiscal. Pero toda empresa es, al final, un grupo de personas. ¿Qué pasa con el factor humano? Hablemos de las obligaciones laborales.
Uf, un área extremadamente sensible. Aquí los errores no solo cuestan dinero en multas. Pueden paralizar tu capacidad de hacer negocios. Es un campo minado.
La fuente enumera varios registros. El libro de vacaciones, que suena simple, pero dice que debe ser de actualización permanente. El libro de horas extras. El registro patronal de asegurados del IBS.
Parecen trámites administrativos, ¿verdad?
Sí. ¿Dónde está el riesgo real?
El riesgo está en un documento. La solvencia laboral. Para poder firmar un contrato con cualquier ente del Estado, que para muchas empresas es su principal cliente, necesitas esa solvencia.
¿Y para obtenerla?
Te revisan con lupa, que estés al día con todo. El pago al IBSS, el registro de trabajadores, las actas del Comité de Seguridad y Salud Laboral del INAPSEL, todo. Te cuento un caso.
A ver.
Una constructora importante perdió una licitación millonaria porque su libro de vacaciones no estaba actualizado.
¿En serio? ¿Por el libro de vacaciones? Suena desproporcionado.
Para el inspector, un libro desactualizado no es un descuido. Es un indicio de que quizás no estás garantizando el descanso de tus trabajadores y a partir de ahí empiezan a tirar del hilo.
Claro, ven una grieta y empiezan a buscar más.
Exacto. Estos registros son la prueba material de que la empresa cumple con los derechos de su gente. Y las multas además se calculan por cada trabajador afectado. La cuenta puede subir muy, muy rápido.
Mercantil, fiscal, laboral. El mapa ya parece complejo, pero los documentos de AdaptaPro muestran que hay otra capa más.
Sí, la de los nichos regulados.
Que es cuando, dependiendo de a qué te dediques, la regulación se vuelve aún más específica.
Aquí es donde el microscopio del Estado se enfoca con una intensidad brutal. Ya no es una revisión general, es una vigilancia especializada sobre sectores de alto riesgo.
Y los ejemplos son muy llamativos. Si vendes licores, necesitas un libro de especies alcohólicas, registrando a diario los litros y los grados de alcohol.
¿Diario?
Si tienes un hotel, un registro de huéspedes actualizado casi en tiempo real.
Para un pequeño hotelero o el dueño de una licorería, es una carga administrativa enorme.
Totalmente. ¿No se corre el riesgo de que la gente simplemente no lo haga por ser demasiado complicado?
Es una carga, sin duda. Y ese es el debate eterno. El balance entre control y operatividad. El Estado argumenta que en estos sectores el riesgo es mayor.
Claro, tiene su lógica.
El control de licores busca recaudar un impuesto específico. El registro de huéspedes tiene que ver con seguridad ciudadana. Las farmacias, con sus libros de psicotrópicos, manejan sustancias peligrosas.
El patrón es claro.
Sí, Donde hay un riesgo para la salud, la seguridad o la recaudación fiscal especial, la regulación se vuelve granular. La pregunta para el empresario no es si es justo, es cómo cumplo con esto sin morir en el intento.
Es una pregunta clave. Y para sintetizar toda esta complejidad, hay una analogía en el material de AdaptaPro que es de verdad perfecta.
¿La de la caja negra?
Esa misma. Dice que llevar los libros en Venezuela es como operar la caja negra de un avión.
Es una metáfora poderosísima y dolorosamente precisa. Desglosémosla. El vuelo es tu operación diaria. Vendes, produces, haces marketing. Todo va de maravilla.
El avión vuela suave, sin turbulencias.
Exacto. Los clientes contentos, el flujo de caja positivo. Pero la caja negra son tus libros. El registro formal, sellado y al día de todo lo que ocurre.
Y aquí viene el punto crucial.
Exacto. La metáfora sigue. No importa lo perfecto que sea tu vuelo, si la torre de control, que es el fiscalizador, te pide la caja negra y esta no funciona o tiene datos borrosos o se perdió o, y esto es lo más importante,
¿qué?
No está físicamente en la cabina del piloto, que es tu domicilio fiscal, la orden es inmediata. Aterrizaje forzoso.
Una clausura.
Una clausura del establecimiento. La operación se detiene por completo hasta que la bitácora, los libros, estén perfectos y donde deben estar.
Un momento. O sea, si un fiscal llega y los libros físicos no están ahí, ¿en ese instante te pueden cerrar? Aunque los tengas en la oficina del contador a 2 cuadras.
Es extremo y es la ley. Por eso la fuente da 2 consejos que son oro puro. El primero, la ubicación. Los libros originales, los de papel y sello húmedo, deben estar físicamente en el domicilio fiscal.
Su ausencia es causal de cierre.
Directamente. Puedes tener tu contabilidad en la nube, tu contador en otra ciudad, pero si te fiscalizan, esos libros tienen que aparecer ahí, en ese momento.
Una lección muy cara para muchos.
Carísima. Y el segundo consejo es sobre el tiempo. No basta con llevarlos, hay que guardarlos.
¿Por cuánto tiempo?
La ley exige conservar los libros contables y sus soportes, facturas, comprobantes, por un mínimo de 10 años.
¿10 años?
10 años. Y los documentos tributarios, mientras el impuesto no prescriba, que en la práctica puede ser entre 6 y 10 años también. Tienes que ser el bibliotecario de tu propia historia.
Entonces, si unimos todos los puntos, la idea central es que el cumplimiento no es algo que se hace una vez y ya. Es más como la navegación. Un mapa detallado que además cambia y que hay que consultar constantemente para no encallar.
Esa es la conclusión correcta. Y me gustaría dejar una reflexión final, algo para que la gente se quede pensando.
A ver.
Toda esta estructura que describimos, con sellos húmedos, folios en papel, la exigencia de presencia física, responde a un paradigma de control del siglo XX.
Anclado en lo tangible, en lo físico.
Exacto. Pero el mundo de los negocios ya no opera así.
Para nada. El mundo opera en la nube, con equipos remotos, transacciones digitales.
Y software que automatiza todo. Ahí surge la gran tensión. Le pedimos a las empresas que operen en el siglo XXI, pero las auditamos con reglas del siglo XX.
¿Es una contradicción?
Total. Y la pregunta provocadora es, ¿están las regulaciones preparadas para dar ese salto? ¿O inevitablemente veremos un choque entre la práctica empresarial moderna y un marco legal que se resiste a cambiar?
Dejando a muchas empresas atrapadas en el medio. Una pregunta clave para el futuro de cualquier negocio, sin duda.
Sin duda alguna.
Y con esa reflexión, cerramos nuestro análisis de hoy. Agradecemos la atención. Todo el contenido que hemos discutido fue generado a partir de la biblioteca empresarial AdaptaPro.
Presentado por www.adaptaproerp.com.